Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Evidentemente estamos todos muy atentos a lo que está ocurriendo en IFEMA, donde, como os contábamos la hora anterior, se está haciendo ya el anuncio oficial de que la Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026. Comentaremos algo importante de lo que se está diciendo cuando acabe esa presentación. Mientras tanto, pues ahí vamos, a nuestro ritmo, y nuestro ritmo lo marca, entre otras muchas cosas, el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que haya decidido hacer caso al gobierno, dedicarse a la matemática afectiva, que es algo que a mí me tiene loca.
Ya sabes.
Eso es un oxímoron, matemático y afecto, eso no...
Pero te puede querer un matemático también.
Hombre, eso sí, las matemáticas también no me quieren nada.
Tú imagínate que es un matemático ahí con buena pinta y...
No existen los matemáticos con buena pinta. Con perdón de los matemáticos.
Qué poquito has conocido a matemáticos.
Muy poco. Yo no conozco a ningún matemático que sea... Clooney,
que sepas, pero... que los que ahora se gradúan, sí, tienen, casi todos tienen trabajo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Tienen una salida profesional muy buena. Los contratan en las multinacionales.
Fíjate.
Es increíble.
¿Qué cosa?
Y pues hace unos años no, y ahora sí. Los
no,
matemáticos...
hace unos años decías que querías estudiar matemáticas.
Dedícate a algo de provecho,
y era,
chaval. Haz periodismo.
Era solo un poco mejor que periodismo. Pero fuera, hijo, te no, vas no, a echar a perder. No,
fuera bromas, no, es una de las carreras que más...
matemáticas.
No, que más salidas profesionales tiene.
Pues nada, a es ello. Increíble. Yo voy a empezar a practicar con tu juego de hoy.
Bien. ¿Vale? Haces bien. Bueno, pues que todo el mundo sepa que hoy en nuestro X Twitter, en arroba buenos días OM, hemos puesto una sucesión de números al que le falta el de la mitad. Hay un 3, hay un 4, ahí hay una interrogación y luego sigue un 10 y un 18. Bien.
Hay que rellenar.
Hay que rellenar. ¿Con un 5, con un 6, con un 7 o con un 8?
Bueno, ¿qué están votando los oyentes a esta hora? Que no quiere decir mucho, pero es lo que
hay
ocurre
ahora.
Hay
doble empate. ¿Ah, doble empate por abajo y por arriba. Por abajo, vaya, los menos votados, el 5 y el 6, tienen el 17% cada uno. Y por arriba, el 7 y el 8 tienen el 33% cada uno.
Vaya.
Justo el doble.
Bueno, pues hay que hacer un doble desempate, así que hay que ponerse manos a la obra, o cabeza a la obra, mejor dicho.
Contar.
Entrar en arroba buenos días OM, observar esa sucesión de números.
Eso es.
Deducir cuál es la relación que hay entre uno y otro.
Claro.
Y completar el número que falta.
No hay más.
Así de sencillo, hay cuatro posibilidades, 5, 6, 7 y 8.
Eso.
Rellenamos con lo que creemos que es lo correcto y a la 1 menos 5, pues sabremos si hemos
la solución
o no.
Sí.
Si aprobamos mates o suspendemos mates.
Yo creo que hoy alguno suspenderá, ¿eh?
Hombre, siempre hay alguien que suspende y a veces incluso eres tú, compañero.
Es verdad.
Así que...
Cuando tienes razón hay que dártela.
Si no, mañana tendrás que volver a recuperar.
Dale.
Venga, hasta dentro de un rato, Carlos.
Chao.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
Estás ahí completamente
estoy muy pendiente de lo que ocurre en IFEMA.
Por lo que ocurre en IFEMA, donde hay unas señoras tocando el violín.
Sí, la presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1 es toda una auténtica gala, de arte.
Uh-huh.
Mira, eso así suena ahora mismo la actuación que está teniendo lugar en el escenario.
Bonita.
Bonita, sí, la verdad,
Curioso.
Mucho brilli para esta hora de la mañana.
Mucho.
Que
es demasiado.
Que me refiero, que es muy bonito, pero a mí me descoloca. Que parece que por la ventana son las 11 y 11 de la mañana y sin embargo por las pantallas de Telemadrid son las 11 y 11 de la noche.
Pues a lo mejor eso ya va indicando si el circuito va a ser diurno o nocturno.
Pues por ahora el ambiente en la presentación es nocturno.
Bueno, veremos. ¿Qué lleva ese señor en la cabeza?
No
bueno,
sé.
No, vamos a dejar de comer.
Es como un armadillo.
Yo que sé lo que lleva el personal en la cabeza.
Mira, vale, los efectos de luz son muy bonitos.
Bueno, vamos a dejar la Fórmula 1 atrapada en IFEMA. Y nosotros vamos con lo nuestro, ratito de ellos. Sí, qué bonito. Bueno, ¿hay algún antes de?
Sí, tengo
agradecimiento.
Tengo mucha previa. Vamos
a empezar por ser pedante.
Dar las gracias, un agradecimiento.
Ah, bien,
¿vale?
Bien, qué bien.
628-091-117 llegó a nuestro WhatsApp las gracias que Rodrigo quiere dar a través de este programa a su casero.
¿Por qué? Pero sí. Bueno, esto no,
no es habitual. No es habitual. La gente siempre tiene una relación tirante con el casero.
Sí.
O en otros momentos de este ratito de oyentes ha habido gente que se ha quejado del casero.
Sí.
O caseros que se han quejado de inquilinos.
Bueno, ¿qué hace el casero de Rodrigo para que le den las gracias?
Bueno, lo primero nos manda besos para nosotros.
Hombre, gracias, Rodrigo.
¿Vale? Nos mandaba el mensaje desde Talavera de la Reina porque libraba, entonces ha escapado de Madrid y se ha ido a ver a la familia.
Mira qué bien.
¿Vale? Por el 106 de la FM nos escucha. Quiere dar las gracias y manda también besos a su casero José Carlos. ¿Vale? Su casero del barrio de las Águilas en Aluche, que también nos escucha a nosotros.
José Carlos, fantástico.
Lleva 15 meses siendo inquilino de José Carlos. Dice que es un encanto de casero y además de persona.
Mira, José Carlos, qué maravilla. ¿Alquilas algo más?
Claro.
Lo digo. Claro, hombre, a lo mejor hay algún oyente que dice yo quiero,
quiero
tener un casero estupendo.
Claro.
Bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros. Gracias, Rodrigo.
Antes de rebobinar, vamos a contar mensajes. Vamos a leer mensajes que hemos agrupado o he agrupado bajo el epígrafe de calzoncillos y ropa interior.
¿Por qué?
Bueno, porque hay mensajes que nos llevan a leer mensajes que tienen que ver con ese tema. Raúl, ¿vale? Ayer nos contaba el otro día que llevaba 20 años sin utilizar ropa interior.
Sí.
Recordamos que nos recomendaba pantalones con botones.
Sí.
¿Vale? Pues él ha aclarado que él nos escucha desde Monte Carmelo. Que lo teníamos pendiente, ¿vale?
Muy bien.
Que decíamos que, porque decías, bueno, pero es que este Raúl, ¿vale? Que no lleva ropa interior, es el mismo Raúl de Móstoles que hace reformas. No,
no.
Este
es otro Raúl.
Desde Monte Carmelo, ¿vale?
¿Y qué le pasa?
No, pues que nos aclaraba.
Ah,
que
es de Monte Carmelo.
Sí, sí, vale.
Bueno, pues que sepan los vecinos de Monte Carmelo que Raúl vive entre ellos sin calzoncillos.
Sin calzoncillos.
Bien.
¿Vale? Os podéis
ya
fijar.
Está.
Vale.
Sí.
El Raúl de Móstoles, que hace reformas. ¿Te acuerdas que ayer nos contaba que su hermano, que lleva slip, pero que su hermano, ¿vale?, no lleva ropa interior?
Sí.
Y tú querías saber a qué se dedicaba el hermano.
¿Ah, sí?
Pues sí, diferente. Pero el hermano, claro.
¿Y qué hace el hermano?
Pues el hermano trabaja a veces con él en las reformas y es electricista.
Pues ahí estamos.
Bueno.
La hucha.
Él nos cuenta...
Eso está clarísimo.
Que su hermano...
Pero lo hace porque... Hay que seguir esa
tradición.
Es un
modo de vida. Y sin ropa interior.
Perdona, todo trabajador manual en algún momento tiene esta tradición que enseña la hucha.
Sí, pero yo discrepo contigo.
Él ayuda, no se pone ropa interior.
Pero yo creo que cuando asoma la hucha, ¿vale? No significa que no lleves ropa interior.
No, pero claro, queda feo.
Queda feo.
Hucha, trozo de calzoncillo, pantalón... Pues te ahorras el trozo de calzoncillo.
Bueno, pues nos cuenta Raúl desde Móstoles una anécdota de su hermano sin ropa interior.
¿Y qué le pasó?
Pues que una vez nos contaba que iba en moto, que tuvo un accidente, vino la ambulancia, ¿vale? Y que querían los facultativos, los paramédicos, querían cortar los pantalones.
Ya.
Él no quería, se resistió. Se pusieron a discutir él y el médico. Al final había que cortar los pantalones.
Claro.
Y apareció allí... Todo colgando, según escribe Raúl.
Lo el sabías médico... que eran las madres antes que te decían eso de ponte la muda limpia por si te pasa algo, que, que alucinas, pero tú qué estás pensando, que me tengo que lavar las cosas por si me pasa algo. Bueno, las madres antes eran
Pues
así.
El médico lo entendió
ahí está.
Y le dijo que era habitual, ¿eh? Al final,
¿no
el accidente?
Sí,
se encuentran muchos motoristas sin ropa interior. Vaya. Al final del accidente quedó en nada, magulladuras.
Bueno, menos
María
mal.
María Luisa se encontró el otro día comprando a un señor que no llevaba ropa interior.
¿También? ¿Y por qué lo sabía?
Bueno, ella estuvo el domingo en un centro comercial para comprar unos pantalones a su hijo, ¿vale? Y también calzoncillos a su hijo.
Ella
estaba mirando ahí los calzoncillos y se encontró con un señor, dice ella que tendría unos 40 años o una cosa así, que estaba a mirar calzoncillos. Y no se decidía. Entonces, al final, este señor se dirigió a María Luisa y le dijo, perdone, ¿vale? Sí. ¿Me puede ayudar con los calzoncillos?
Pero por favor, si te acerca alguien y te dice eso es acoso o algo, ¿no?
Dice,
ya.
Este hombre
estamos ya en un punto
contó a nuestra oyente María Luisa que llevaba varios años sin utilizar calzoncillos.
¿Y no sabía muy bien cómo se colocaban o qué?
No, la talla. Resulta que le contó a nuestra oyente que había ligado en una plataforma.
Pero bueno.
Y que, sí. Y que su nueva pareja le había dado un ultimátum para que se comprase calzoncillos. Que sin calzoncillos no quedaban. ¿Sabes? A lo mejor es que luego a esta persona luego le apetecía quitarle los calzoncillos a este señor. Pero bueno, sin calzoncillos no quedaban. Entonces, que no sabía qué talla comprar. María Luisa dijo más o menos que equivalía a la talla de pantalón. Entonces, más o menos le estuvo orientando. Dice que es que, pues eso que estaba dudoso porque encima no se pueden cambiar los calzoncillos.
Claro, no sé. Pero me parece alucinante, o sea, en la red está del Tinder sorpresa, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es verdad, es que no sabes lo que te vas a encontrar ahí. Una de las preguntas que se le hace a alguien antes de quedar es, ¿lleva ropa interior?
Pues debe ser. O este le contaría su modo de vida y esta chica le dijo, pues no.
Esto.
¿Vale? Y luego tú encima te lo encuentras en un centro comercial.
Tremendo.
Y termino Ángel, que en el camión lleva calzoncillos, pero que no los lleva en la bici. Dice, se pone el culot de ciclista sin ropa interior porque así se evitan rozaduras innecesarias.
¿Ah, sí?
Así nos lo cuenta.
Pues a lo mejor todos los ciclistas hacen lo mismo.
Yo no llevo ropa interior con el culo de ciclista.
¿Tú?
Sí.
¿Pero tú te has puesto alguna vez un culo de ciclista?
Sí, hombre, claro.
Venga ya,
sí.
No te lo crees
hombre.
Ni tú.
Sí.
Ah, postura tienes y piernas también.
Por eso,
pero...
¿sabes? Ay, me queda un culo pollo.
Piernas torneadas. Pero, en fin, no te veo con culo. Bueno,
culo,
¿algo más?
Bueno, pero ¿y casco?
Bueno, hombre,
claro.
Una cosa no quita
la otra.
¿Otra? Claro que no. ¿Tenemos algo?
Dicho lo cual, podemos rebobinar.
Venga, pues vamos a rebobinar.
En el capítulo de ayer...
A ver, ¿qué hicimos ayer? Que ya, con tanto lío, ropa interior, ya me he perdido.
Ayer los oyentes compartían con nosotros esas cosas que llevan o han llevado puestas encima y que nadie se ha dado cuenta.
Ah, es verdad.
¿Vale?
Sí.
David nos contaba ayer que él llevaba protectores de pezones para cuando...
Loca me tienes.
Sí, cuando hace cinta en el gimnasio, ¿vale? Que se los compró en una conocida tienda de deportes, que también los utiliza en verano, pues para que, bueno, pues no se le noten cuando utiliza polo.
Que no le gustan.
Nos cuenta.
Pues están de moda.
Claro, tú, los pezones o los polos.
No, los pezones.
Que se noten.
Sí.
Ah, vale. David, ya lo sabes. Están de moda.
¿Has invertido tontamente?
Tú tenías dudas.
Sí.
Sí, se le caían, se le despegaban.
Sí, eso cómo se hace.
Bueno, pues David nos cuenta.
Sí.
Eli funciona muy bien.
¿Ah, sí?
No se despegan.
Bueno.
Eso sí que él se tuvo que depilar el pecho.
Ya, claro.
¿Vale? No se despegan ni corriendo cuando me los pongo para correr junto a la orilla de la playa.
Fíjate.
Es decir, que...
Ni con la humedad.
Con la humedad.
El aire
tampoco.
Salino, nada.
Nada.
Oye, fantástico. Pues ya está. Y luego para despegar a lo mejor... ¿Hace daño?
¿David?
No sé.
¿David cómo?
¿De verdad podemos hacer un especial pezoneras? En ese? No lo sé, chicos.
Por favor. Yo
cada
creo que
la
gente va a dejar de escribir porque luego nos preocupamos mucho de su...
un mundo nuevo.
Tú escribes a un programa y te pasan dos días preguntándote por tus pezones. Eso no es normal.
Dándote la turra total. Bueno,
si no quieres
lo contestes. Porque, total, ¿para qué? Bueno,
Fernando, este mensaje nos cuenta, dice que él no ha utilizado esto, pero que lo más común es darse vaselina, ¿vale?
Para
en los pezones.
¿Pero por qué? ¿Qué hacemos eso? ¿Cómo vaselina? ¿Para qué?
Para correr.
¿Pero qué? ¿Para que resbale la camiseta? Es que no lo
para
sé.
Que la camiseta con el sudor y el propio roce pues no te acabe dañando, pues eso, haciendo daño en los pezones, ¿vale? Dice que también
no
puedes probar la crema antirrozamiento.
¿También?
Sí, dice que él utiliza una con ingredientes naturales, específicamente para hacer deporte. Dice que es más consistente que la vaselina.
O sea, que no te sirve la del culo de los niños. Por eso
Podéis empezar a probar con la del culo de los bebés.
Me parece increíble. Pero bien, bien, oye, que me he quedado yo anticuada en esto. Dale.
Dice, Beatriz está partiendo de risa con lo de la ropa interior. Nos pone tres caras llorando de la risa. Y Ángel dice que lo de llevar el culo sin calzoncillos lo recomiendan los expertos, ¿vale?
Dime algo que no sé.
¿Pero para la vida cotidiana o para montar
en bici? Para montar en bici.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Bueno, a raíz de esto quiero dar las gracias a todos los que nos escribisteis ayer, que lleváis amuletos ocultos que no se ven, ¿vale?
Ya, sí.
Dicho lo cual, nos fueron muchos, así que un saludo para todos vosotros. Manuel, ayer nos daba los buenos días y él nos cuenta que lleva un cinturón con cremallera interior.
Eso no lo digas.
¿Vale? La gente no sabe que este cinturón tiene una cremallera interior y ahí lleva dinero, lleva las tarjetas, lleva documentos, cualquier cosa de valor que tenga que ir o salir a la calle con él.
Hombre pequeño.
Digo, ahora ya lo sé.
No va a llevar las escrituras del piso, metidos el cinturón.
No lo sé. O hay enrolladitas. O
sea, no lo sé. Pero bueno, bien, no, sí hay cinturones.
No, además las escrituras del piso, por lo menos las mías, están como una carpetilla agrapadas, duras.
Por eso.
No, la copia del notario.
Si
¿no?
da igual, llevarán en el cinturón lo que buenamente quiera.
Bueno, vale. Llevas una muda limpia por si acaso,
Muda, pero a lo mejor lleva las pezoneras.
José Carlos. Él no lleva este cinturón con cremallera oculta, pero sí tiene unos pantalones con un bolsillo interior en los bajos del pantalón. Vale, y dice que a él le han atracado y que nunca han buscado ahí.
¿Cómo vas a buscar? Pero eso lo venden de seguro.
Ahora
ya se lo ha puesto
sé.
Él.
Yo creo que se lo ha hecho él, una madre. Es muy de madre.
¿No?
José Carlos.
Hijo, te voy a poner un bolsillito aquí en la pernera del pantalón.
Hombre, pero lo tendrás que
tener. Para que no te roben.
Lo tendrás que tener en varios pantalones. Vamos a ver, si se lo hizo su madre, ya habrá que hacer un poco José Carlos. O se conservó con un buen tipín para tener ese pantalón.
Perdona, que las madres son madres, aunque tengas 40 años.
Bueno, también es verdad.
Y te cosen bolsillos.
Te cosen bolsillos internos, toda la vida.
Toda la vida. Hombre.
Sí, sí, eso es
ya
verdad.
Ya lo creo yo.
Antonio. Él lleva siempre. ¿Vale? Oculto. Bueno, se tendrá que ver esto. Él lo lleva un ejercitador de dedos de silicona en el bolsillo del abrigo.
¿Cómo?
Ejercitador de dedos de silicona en el bolsillo del abrigo.
¿Y eso qué es?
Algo que sirve para coger fuerza en los dedos.
Ah, que será como una bola de silicona. ¿Y vaya apretando?
No lo sé. Dice que en el metro, en el autobús, siempre lo va haciendo. Dice que se lo compró porque se lo recomendó el fisio. Para recuperarse de epitrocleitis del uso del teclado del ordenador. ¿Vale?
Vale.
Vale, así
que me
que
estoy
lo
haciendo
utiliza.
Una lista de cosas que me tengo que comprar.
Dedos, vale.
Agilizador de dedos, unas pezones. Sí. Bien. Pero yo, un cinturón con cremallera.
Miriam lleva oculto como su abuela y nos pone tres caras llorando de la risa, un pañuelo en la manga de la camisa.
¡Ay, qué de madre es eso! ¿Pañuelo de tela?
Sí, 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 un pañuelo de tela.
¿Pero si existen?
Lo sé, ¿sí?
¿El pañuelo de tela?
Bueno, a lo mejor lo tiene desde hace muchos años y lo sigue lavando y le ha salido bueno.
¿Han desaparecido los pañuelos de tela?
Pero yo creo que se seguirán vendiendo.
Pues para poner en el bolsillo de la chaqueta, así como dado, ¿no?
Para cosas especiales.
Pero un pañuelo de tela, esto ya es antiguo.
Sara, ella lleva oculto calcetines con dedos. Calcetines con dedos.
Muy bien, sí.
¿Vale? Dice que las utilizan el pilates, pero que le gustan tanto que los utiliza también a diario con el calzado que lleve. Que
muy
no
bien,
se ven,
que
¿vale?
no mata que sean chancletas, no, que no es eso, muy apropiado para la
época. No,
para las chancletas es comodísimo, bueno, por Dios.
También dice que a veces lleva doble calcetín porque es muy friolera en los pies y claro, la gente, si no lo cuentas, no sabe que llevas dos calcetines.
Claro, muy bien.
Y termino con Julián, que él nos cuenta que ha llevado oculto en varias etapas de su vida una petaca. Que tenía una chaqueta que el bolsillo estaba rajado por dentro para guardarse ahí la petaca perfectamente y nadie lo sabía.
¿Rellena de qué la petaca? Porque de café no sería.
¡Oh, Dios
mí.
Dice que el agujero se iba haciendo cada vez más grande de meter la mano y sacar la petaca.
Ah, creía que es que iba aumentando el tamaño de la petaca.
Que ya me cabía una botella entera. Tres caras llorando de la risa. Bueno, alguna más pone.
Pues mete por el agujero el dinero, también aprovecha. Así si te roban ni petaca ni dinero. Cualquiera de las... Bueno, hasta aquí.
Si te roban.
Perfecto. Uy, tremendo. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Bueno,
la
historia de hoy la he leído, he recogido de el Journal Nacional. Esto es de Río de Janeiro, ¿vale?
Ah, bueno, por eso has intentado hablar en todo. Sí. Te ha salido una especie de mezcla de gallego y del Bierzo.
Ha salido un poco.
Una mezcla.
Bueno,
así,
el Journal Nacional.
Sí. Vale.
¿Vale? De Río de Janeiro. Sí. Nos cuenta la historia de Mateus Facio. Mateus Facio es un chaval, un universitario brasileño de 21 años que se fue de farra de fiesta a Cabo Frío,
bueno,
que está ahí muy cerquita, ahí al norte de Río de Janeiro. Él estaba de fiesta y de repente sintió, ¿vale?, que algo le daba en la cabeza. Así, un golpecillo así, algo impactaba en su cabeza.
Sí.
Lo típico, algo te impacta en la cabeza, te tocas. ¿Qué habrá sido? Miras hacia arriba, miras hacia un lado, le preguntaba a los amigos con los que estaba de fiesta, oye, que me hago mal. Desconozco sí, porque no me ha dado tiempo a investigar qué tipo de música sonaba en ese momento.
Da lo mismo.
Pero no, ahí sí me interesa, para saber cómo se estaban divirtiendo los jóvenes. Bueno, pues él sintió algo. Se tocó. Y nada, al ratito se volvió a tocar, ¿sabes?
En la cabeza un
poquito. Vio que algo le sangraba.
Ah, ya.
Algo le sangraba. Entonces, él estaba de visita a Cabo Frío. Él no es residente de Cabo Frío. Él vive en Minas Gerais, ¿vale? Él estaba allí y dijo, me sale un poquito de sangre. Dice, me voy a ir al hotel. Se fue al hotel.
Para curarme un poquillo, sí, pero tampoco...
Y ya aprovecho y me di una ducha.
Muy bien.
Él se lavó la cabeza, se duchó, no le sangraba, no se preocupó, no le dolía. Bueno, pues estuvo 4 días de fiesta.
Estuvo cuatro días
de fiestas con los amigos de Cabo Frío. Cogió su coche para volver a Minas Gerais, unos 310 kilómetros, separan una población de la otra. Y entonces durante el viaje... ¿no? Al quinto día ya de este impacto en la cabeza, le empezaron a dar ciertos espasmos. Sí, en el brazo. Se preocupó porque iba conduciendo, se tuvo que parar. Dice un viaje duró 7 horas en lugar de las 4 horas y media habituales, es lo que relata a este medio de comunicación. Espasmos descontrolados, ¿vale? Entonces él dijo, pues mira, pues voy a urgencias.
Bien hecho.
Según llegó a Minas Gerais, al hospital. A urgencias.
Sí.
Bueno, pues allí el hijo, pues mira, me han dado unos espasmos, le hicieron una serie de pruebas, le hicieron una tomografía computarizada y entonces los médicos, así lo cuenta Flavio Falcometa, neurocirujano de este hospital.
Vale. El doctor Falcometa.
El doctor Falcometa.
Que ha
contó que tenía una bala alojada en el cerebro.
¿Pero qué me estás contando?
Sí.
Dios,
¿pero qué clase de fiesta era esa? Primero por tiros y después que bebieron, para no darte cuenta que te han pegado un tiro en la cabeza.
Mateus Facio estaba bailando y recibió un impacto de bala en la cabeza. Él creyó que era una piedra, él siguió de fiesta y al quinto día empezó el cuerpo a reaccionar y tuvo espasmos. Le realizaron una intervención quirúrgica de más de 2 horas. Dice Falcometa, si la bala se hubiera desplazado unos pocos milímetros más, podría haber causado daños graves y haberle dejado un brazo o un lado de su cuerpo completamente paralizado.
Madre mía.
Su ángel de la guardia hizo horas extras.
¿Será de la guardia?
Sí, de la guardia.
De la guardia... No, municipal.
Es que, no, la guardia, no, que se me ha ido a mí porque la guardia ahora está investigando cómo ha llegado el proyectil a la cabeza de este chico.
Pues disparado.
Sí,
ya,
sí,
pero
sí,
quiero saber de
qué circunstancias.
Vale.
La bala se la han llevado a analizar. Ahora está en investigación. Yo seguiré muy de cerca a este tema para daros y acercaros siempre la última.
¿Cómo puede? Te pueden pegar un tiro en la cabeza y no enterarte.
Es tan pancho.
Ni mutarte.
Ni se inmuta, ni fu ni fa, él siga lo suyo como si nada.
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Pues esto, esa vez que no os habéis inmutado por algo, esa vez que vos os habéis quedado tan pancho que algo pues nos ha impactado.
Que ha pasado algo.
Os ha pasado algo y
a cualquiera le hubiese sobresaltado, sorprendido, asustado.
Nos alterasteis,
Sangre de horchata.
Sí, en ese momento sangre de horchata.
Bueno. A ver si tenemos suerte y algún oyente nos cuenta algo. Ya sabes que yo siempre soy muy escéptica.
Bueno, pues
porque
si no...
cada vez preguntamos con la más rara...
Pues alguien nos hablará de sus calzones. También. A lo mejor viste a alguien sin calzoncillos y nos impactó. Yo qué sé.
Pues, ¿sabes? Pues a lo mejor.
Claro, bueno, te esperabas ahí otra cosa y te... Pues, ni fu ni fa.
Vale, 628-091-117... ¿Cuándo ni te inmutaste? ¿O cuando visteis a alguien que ni se inmutó?
Oye, pues, María Luisa, su mensaje de... ¿Te encontraste con alguien que te pide consejo para unos calzoncillos?
Y no te inmutas.
Ya no se inmuta.
Tampoco. Y lo recomiendas. Muy bien, Sergio, pues de aquí un ratito vuelves.
Ahora vuelvo.
Venga, me voy a cazar meteoritos. ¿Qué te parece?
Ay, qué chulo.
¿Verdad?
Sí, sí.
Hala, pues aquí te quedas, que me voy.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en OneFurgo.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Watch you smile while you are sleeping.
José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Es además miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias. Clasifica meteoritos y ha escrito un libro interesantísimo que se llama Cazadores de Meteoritos. Una curiosa profesión que por lo visto existe. José Lanza, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Pues mira, encantado de hablar contigo, porque nos parece algo apasionante esto de los meteoritos. ¿En realidad qué es un meteorito, José?
Bueno, en realidad un meteorito es un fragmento de roca o roca metal que procede de un cuerpo natural de fuera de nuestro planeta y que termina cayendo al suelo. Y lo podemos recoger físicamente y tenerlo en las manos.
Bueno, ¿hay clasificación de meteoritos? ¿Cuántos tipos existen?
Uf, hay muchísimos tipos, decenas de tipos. De hecho, las primeras clasificaciones que se hicieron, que fueron en base a la cantidad de hierro-níquel que contenían, porque es un elemento común en todos ellos, pues esas clasificaciones primitivas de hace ya unas décadas quedaron atrás, se han refinado muchísimo con el avance de la investigación, y en la actualidad hay decenas de tipos diferentes y de localizaciones distintas. Realmente es un mundo para descubrir.
¿Qué tamaño puede alcanzar un meteorito? ¿Cuál es el más grande del que se tiene noticia?
Pues mira, el más grande del que tenemos noticia actualmente en nuestro planeta es el meteorito, en una sola pieza, el meteorito Jova, que pesa 66.000 kilos.
¡Madre mía!
Cayó en Namibia hace unos 80.000 años y en piezas, podemos decir que se haya partido y caído en piezas, en múltiples piezas, campo del cielo, con más de 300, casi 300 toneladas, por ahí andará, 300.000 kilos, una barbaridad.
Desde luego que sí. ¿Y siguen cayendo sobre nuestro planeta, José?
Pues diariamente. Fíjate que vivimos en un sistema planetario que está repleto de pequeños asteroides y de rocas, y que cada verano salimos al campo a ver las lágrimas de San Lorenzo, tan famosas, son producidas por estas partículas de rocas procedentes, roca y hielo procedente del espacio exterior. Y se calcula que diariamente sobre la atmósfera terrestre se vienen posando unas 150, 200 toneladas tal vez de material interplanetario. La mayoría de este material en forma de polvo se termina vaporizando en la atmósfera.
Sí.
Pero hay una mínima parte que sí llega a la superficie del planeta.
Bueno, ¿y cómo podemos saber si es un meteorito o no?
Bueno, esa es buena pregunta, porque actualmente, por ejemplo, los buscadores van equipados con imanes, por aquello de que como los meteoritos contienen hierro,
sí,
pues deberían ser rocas que se pegan al imán, rocas negras, caen quemadas. Lo que pasa es que, claro, esto puede ser un indicativo interesante si la roca está recién caída, porque es negra. Cuando pasa el tiempo, la roca se va oxidando, el hierro se va oxidando. Y de alguna manera, no todos los meteoritos tampoco se pegan al imán. Hay algunos que no contienen hierro. Entonces, bueno, es complicado, pero siempre es curioso que una roca que pesa más de lo normal, que parece estar quemada por fuera, tener una corteza quemada por fuera, y que podemos encontrarnos en un sitio donde aparentemente no hay ninguna roca parecida o similar, pues por lo menos sospechosa es. ¿Qué hacemos? Pues al laboratorio.
Ah, eso te iba a preguntar, claro. Se lleva al laboratorio, se analiza, se decide que es un meteorito. ¿Y entonces qué se hace con él? Es decir, ¿se pone a la venta? ¿Es obligatorio llevarlo a un museo, a un lugar especial? ¿Qué hacéis con los meteoritos?
Fíjate que aquí en España, por ejemplo, cada país tiene su legislación, o carece incluso de ella, respecto a los meteoritos. Aquí en España tener y comerciar con meteoritos es totalmente legal.
Ah, mira.
De hecho, existen, creo recordar que son ya 33 registros oficiales de meteoritos oficialmente reconocidos en nuestro país, y que incluso hubo alguno bastante polémico. Hubo uno que se recuperó en el pueblo de Colomera, en Granada,
sí,
y que, bueno, pues su propietario lo encontró durante una obra en el patio de su casa y lo depositó, fue un depósito temporal en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entonces pasó el tiempo, el señor no reclamó el meteorito, falleció, y con el tiempo pues sus herederos observaron o supieron que existía ese meteorito de su antecesor, y un documento que testificaba que la roca a él le pertenecía a él y que eso era un depósito. Entonces la reclamaron judicialmente.
Sí.
Ya por entonces el meteorito había sufrido bastantes daños, habían cortado bastantes trozos, algunos han acabado en colecciones particulares, comprando y vendiendo fragmentos. Y el juzgado condenó, la audiencia provincial de Madrid condenó al museo a devolver el meteorito y una indemnización por daños. Con lo cual, la tenencia de meteoritos por un particular es perfectamente legal. ¿Y qué puede hacer con él? Pues puede hacer lo que quiera. Puede guardarlo, puede venderlo, puede hacer lo que quiera. No hay una legislación específica que, digamos, que proteja al meteorito o que haya que entregarlo a la autoridad.
Oye, ¿y a cuánto se cotiza el kilo de meteorito?
Bueno,
o el gramo, no sé cómo se valora esto.
Pues generalmente por gramos, generalmente.
Ah, fíjate.
Sin embargo, depende del tipo de meteoritos. Hay algunos que cuestan apenas unos céntimos el gramo,
sí,
que generalmente son los más comunes, las condritas procedentes del cinturón de asteroides.
Sí.
Y hay otros que son extremadamente caros. Estamos hablando de varios miles de euros el gramo.
Uf, pues está muy bien. O sea,
sí,
que...
lo que pasa es que eso a lo mejor se encuentra uno o dos en la vida.
Ya, claro,
no,
claro.
No es tan fácil.
Tú eres cazador de meteoritos.
Y coleccionista.
Bueno, ¿cuántos has cazado tú?
Yo mío, ahora mismo reconocidos oficialmente, tengo, creo recordar que son 24.
¿Que no está, que has encontrado tú o que forman parte de tu colección?
No, 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 son piezas encontradas por mí, principalmente en los desiertos del desierto, en el Sáhara, ¿no? Pero luego la colección, no, la colección es grandísima, la colección tiene más de 800 especímenes, más de 1.200 secciones delgadas de petrografía, también de meteoritos, en fin, varios que son de procedencia lunar. Es una colección importante, considerable.
Oye, me he quedado yo con este dato, que has encontrado meteoritos en el Sáhara. ¿Esto cómo se hace? Quiero decir, uno no puede recorrerse el Sáhara con un detector de metales o con un imán, a ver, y probando todas las rocas que encuentre. Quiero decir, ¿vosotros por qué os guiáis? De pronto, pues eso, llega una lluvia de estrellas y ahí sospecháis que ha podido caer algo, alguien os avisa, ¿cómo lo hacéis?
Generalmente se suelen salir a buscar cuando se ve caer algo.
Ya.
En el desierto hay mucha gente que pasa las noches al aire libre cuidando de los rebaños de camellos y demás. Entonces, en ocasiones ven caer algo, entonces pues, enseguida se corren las voces, oye, pues te ha visto caer algo por allá, vamos a buscar a ver si vemos algo.
Ya.
Y muchas veces se encuentran. Pero la mayoría de los meteoritos son lo que llamamos hallazgos, es decir, son búsquedas al azar en regiones lo más vírgenes posibles del desierto, y buscando rocas negras o rocas que destaquen en el suelo pálido. Y a partir de ahí, pues, ya vienen todos los hallazgos y todo lo que venga. Sí es cierto que en la actualidad, por ejemplo, en el desierto de Sahara, estoy hablando principalmente de Marruecos, Mauritania, parte de Argelia, aunque Argelia es muy restrictiva legalmente con este tema. También algo por la zona sur de Libia, pues se están encontrando piezas realmente, realmente sorprendentes. Y bueno, pues aquí lo típico, los guardan en los ajuares, los montan en los camellos, los pasan a otro país donde la legislación es más suave y comienza el comercio, la distribución por todo, el expolio, como yo digo, del desierto.
Bueno, los meteoritos, es verdad que son rocas muy especiales, muy particulares, pero es que además, José, nos pueden dar muchísima información sobre lo que ocurre más allá de nuestro planeta.
Sí, totalmente. Incluso lo que ocurre en nuestro propio planeta. Fíjate que nuestro planeta forma parte de un sistema planetario.
Claro.
Por lo tanto, es parte también de todos los cuerpos que orbitan al Sol. La mayoría de los meteoritos que vienen a la Tierra son materiales que no se han modificado desde que se formaron hace 4.500 millones de años. Son fragmentos de asteroides primitivos. Entonces nos dan una información realmente valiosa de cómo fueron los orígenes de nuestro sistema solar. Cómo comenzó el Sol, su vida, cómo comenzaron a formarse los planetas, cómo ha evolucionado el sistema. Y en cierto modo nos aportan una información muy valiosa sobre incluso el interior de nuestro planeta. Ese núcleo de hierro que se supone que hay en el interior de nuestro planeta, ahí se supone, se sabe. Pues podemos tener acceso a esa información gracias a los meteoritos metálicos, que son los mismos núcleos de otros cuerpos que caen al suelo.
Pues desde luego... Sí, sí, no, José, que estoy viendo que es un mundo apasionante el de los meteoritos.
Muchísimo.
Es una profesión apasionante, la de cazador de meteoritos. Yo me apunto, o sea, la próxima vez que vayas al Sahara, tú me avisas, yo me cojo mi imán y allí que me voy contigo a ver si encuentro algún meteorito. Me parece alucinante, desconocíamos que existía esta profesión o esta afición.
Y cada vez más en auge, ¿eh?
Ah, fíjate, o sea que... ¿Cuántos puede haber? No hay federación, no estáis federados, ¿no? Los cazadores de meteoritos. Bueno.
No. Somos muy independientes. Incluso lo propio de nuestro... del propio país, cada uno va a su
bola. Bueno, pues nos ha parecido, como digo, muy... interesante este mundo, interesantísimo además, tu libro, Cazadores de Meteoritos. ¿Quién lo edita, José? Nos gusta dar las... ¿Quién edita el libro Cazadores de Meteoritos?
Es la editorial Almuzara.
Muy bien, nos gusta siempre dar el nombre de las editoriales. Cazadores de Meteoritos, Almuzara. Autor José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos y miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias. Nos ha parecido un mundo apasionante, José, nos das mucha envidia.
Lo celebro.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos a conocer, bueno, pues que existe mundo más allá de nuestro planeta y que muchas veces ese mundo está en el nuestro. Hay que saber encontrarlo. Sí. Muchísimas gracias. Un beso.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la onda se viste de copa, en el único madrileño de esta ronda de Copa del Rey. El Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid-Sevilla. El objetivo es meterse en semifinales. Desde las 8:30 te lo contamos en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham es un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, Sergio, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Cuándo no se han inmutado?
Pues hay situaciones en las que uno se queda como si nada, ni ya. Fu ni fa. Hola, buenos días. Nos saluda en nuestro WhatsApp 628-091-117 María.
Hola, María.
María nos cuenta que estuvo 24 horas, sí, ¿vale?, con dos dedos rotos por el metatarso.
Toma.
Pero ella se fue a trabajar. Ella no se percató, no sentía dolor, hasta que empezó a no sentir los dedos.
Vaya.
Entonces ya me imagino, María, ¿no? Ya fuiste a urgencias.
Hombre.
Ella ya luego estuvo, para que veamos el alcance de la lesión, nos escriben el mensaje, 2 meses de baja.
Qué barbaridad, ¿cómo se rompieron los dedos?
María, cuéntanoslo, ¿cómo te rompiste los dedos? ¿Te diste cuenta? A lo mejor no se dio cuenta.
Claro, más que nada por saber si se inmutó. A lo mejor se cayó.
Claro.
Y no notó nada y ni se quedó tan ancha.
Bueno, pues a la espera que nos escriba María, bueno, o nos dé más detalles, vale, vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado Victoria.
Hola, buenos días, besitos. A ver, yo soy de síndrome tranquila. Entonces, cuando pasa una cosa, yo no reacciono. O reacciono luego a la semana o al mes, o por ahí va. Entonces yo he tenido un accidente de tráfico, estuve incluso yo organizándolo porque el señor había perdido una cosa y demás y tal, que tuve que venir hasta la UBI para mi hijo, o sea, un accidente bastante grave. Y luego ya cuando me llevaron al hospital se dieron cuenta que tenía una rodilla rota y demás, pero vamos, que yo de momento no noté nada. Ya cuando llegué me tranquilicé, me empezaron a hacer pruebas, me dieron cuenta de eso. Cuando me detectaron una enfermedad bastante grave, pues igual le dije, la doctora me dice, bueno, ¿y tú qué piensas? Digo, pues nada, pues habrá que curarlo esto, a ver qué voy a hacer yo, no tengo que hacer otra cosa, a ver. Así que así soy yo.
Ni mutarse.
Mente fría, bueno, lo de Victoria, lo de...
Es como los medicamentos retar, estos, que
¿sí?
De momento parece que no hace nada y al cabo de un rato reaccionas. Pues más o menos es lo que le ocurre
a
esta oyente.
Sí, sí, sí.
Espera un momentito, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí?, a ver si tenemos sonido ambiente, porque en estos momentos en IFEMA estamos escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias por confiar en Madrid, por confiar en España, hacerlo en todos nosotros.
alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presidente de la Cámara de Comercio. Ángel,
bueno, pues ahí está saludando a los asistentes, pero ya lo primero que ha dicho es muchas gracias por traer. Sí. Con lo cual, esto ya está absolutamente confirmado. La Fórmula 1, a ver, vamos a escucharle.
Para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de 4 décadas. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya podemos confirmar que está aquí, que la Fórmula 1 vuelve a Madrid.
Pues ahí tenemos la confirmación. Luego nuestros compañeros de los servicios informativos resumirán ya el resto del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero queda ya oficialmente confirmado que en 2026 Madrid tendrá su carrera de Fórmula 1. Estupendo. Vamos con los oyentes, que es su rato.
Bueno, sí, es el momento.
Claro.
Tengo a escribiendo, ¿vale? A María, que teníamos sí. duda, ¿vale? Está escribiendo todavía. Cuando llegue el mensaje, sí. Te lo leo, que se había roto los dos dedos por el metatarso, ¿vale?
Sí, muy bien.
Mensaje que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, Laura. Ella dice, nos da los buenos días, nos da la enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Vale. Se suma también a que le ha hecho mucha gracia, le ha gustado el apartado de calzoncillos del programa.
Hombre, podemos hacer un apartado permanente, si alguien quiere. Aparte de protestar, aparte sin ánimo de ser pedante, aparte de dar las gracias... En el futuro, ahora
en
no.
el futuro,
pero
¿no?
podremos abrir unas subsecciones. Háblanos de tus calzoncillos. Sí.
Bueno, bueno, iba a hacer una gracia, pero no la voy a hacer.
Dice, no sé por qué no.
No, porque dice: cuando mi ex
¿sí?
me dijo que ya no me quería.
¿Quién dice eso?
Laura, que ella no se inmutó.
No se inmutó.
Claro, y yo iba a hacer la gracia en plan de si te lo dijo en calzoncillos o no. No.
Oh, no, por Dios.
Ella, pues sí. resulta que ella tuvo. Pues llegó un momento de una conversación, pues que a nadie nos gusta, ese
ya
momento
no
en que alguien te dice sí. que no
que
quería.
Ya no.
Dice, me quedé, dice, no me inmuté.
Sí.
No lo procesé en ese momento. Ah. Incluso os diría que me quedé liberada.
¿Ves?
No me afectó.
Bueno.
Utiliza la expresión cero dramas.
Bien.
Tu vida
bien,
cambia.
Bien.
Eso te altera, evidentemente. Ah. Pero... no me dolió.
Pues mira, nos alegramos muchísimo. Pero sin inmutar. A lo mejor es que ella en el fondo tampoco estaba muy convencida.
A lo mejor sabía que,
digo
que iba
yo.
A llegar.
No, o que no estaba tampoco tan convencida.
Ajá.
Bueno.
Él
se lo pierde.
María, ¿vale? 24 horas que estuvo con los dos dedos rotos por
sí,
el metatarso.
Sí.
2 meses de baja, estuvo trabajando. Nos cuenta que iba jugando ella...
Sí.
con la hija de una amiga pequeño empujón por la zona de un badén. Nos cuenta que el pie se dobló como 4 veces. Dice, solo sentí un fuerte dolor de tripa. Y nos pone 2 caras llorando de la risa. Se fue a urgencias y escayola hasta la rodilla. Besitos, familia.
¿Cómo llega la gente a esta conclusión? Doctor, tengo un dolor de estómago tremendo.
No, porque ella ya...
¿Escayola?
No, porque ella ya... Yo ya hago de medium, ¿vale?
Ah, bueno.
Ella en ese
bien.
Momento
ahora?
Que se tropieza o que se da en el pie con el badén, ¿vale? Ella le duele la tripa, siente el dolor de tripa. Ella no le da importancia, ella está un día con los dos dedos rotos sin enterarse... Va a trabajar y es cuando ya a las 24 horas no siente los dedos cuando yo interpreto que ya va a urgencias y le pone las cayolas hasta la rodilla.
Vale, aclarado queda.
Vale, tengo escribiendo a nuestra oyente Inma, nos da los buenos días, nos desea feliz año, ¿vale?
Gracias, Inma.
Dice, porque es bueno desearlo cualquier día del mismo.
Pues sí.
Vale,
claro,
sigue
pues
escribiendo,
sí.
a ver si nos llega el mensaje. ¡Santi! Sí, nos da los buenos días también y nos cuenta que su abuela tuvo, no sé si en Madrid o no, porque no lo especifica, pero que tuvo un kiosco de ultramarinos y que se ha criado con las banderillas.
Esto está un poco confuso.
Claro.
Bien. Bueno, ¿y qué?
Vale.
A ver.
Claro,
A ver, dice que él no se inmuta con los sabores picantes, vinagre y fuertes.
Estoy confuso.
Vale.
No. Ahora le hemos entendido perfectamente. Kiosco, vende.
Yo interpreto que es un kiosco de encurtidos.
Claro.
Encurtidos,
vende
encurtidos.
Las gildas de toda la vida.
Las gildas de toda la vida.
De la guindilla. ¿Vale?
Dice, he visto a gente llorar en restaurantes mexicanos con el picante. Sí. Yo, nada. Dice, tampoco en restaurantes hindúes, ni tampoco con el wasabi.
¿Ves? Muy bien. Es un poco parecido. Yo, a veces, el moquillo sí se me ha caído.
Porque
por
eso,
el
no lo
picante.
Puedes, eso no lo puedes controlar,
pero
claro.
Tampoco me inmuto mucho. Me encanta.
Muy bien explicado. Dos caras sonrientes, una cara rodeada de corazón y una sonrisa. María, me pone.
Ah, muy bien, María.
Muchas gracias. Esto me da mucho ánimo.
No, sobre todo que yo ya estaba pensando que a lo mejor había que echarlo, porque es que ejerce muy poco de medium últimamente, pero mira, con esto te has ganado hasta final de la temporada, por lo menos, Sergio.
Inma,
a María.
Inma nos cuenta que ella no se percató del desastre que ella se hizo, en este caso, en las rodillas y en el codo en septiembre, en plenas fiestas del pueblo.
Es que las fiestas son muy malas, para enterarte de algo.
Bueno, camino a la verbena.
Ah, o sea, que iba, no volvía.
Sí, ella iba, no, camino.
Es un dato importante. Sí, uno no va en el mismo estado en el que vuelve.
Bueno,
mejor dicho, no vuelve en el mismo estado en el que
ahí
va.
Ahí te doy toda la razón, pero nos faltan datos. No sabemos en qué día de fiesta estábamos, porque ya podía ella llevar a sus espaldas
varios días, también.
Podía arrastrar el peso de las fiestas.
Pues sí.
Bueno, iba camino de la verbena, ella tropieza en un bordillo.
Bueno.
¿Vale? Sí. Se cae. Más que caerse, ella se expande por el suelo, porque recordamos que ella es una mujer, pues, de metro...
¿Lo recordamos?
Sí, nos vino a ver en San Isidro. Es una mujer de metro 80.
Ah, bueno, sí, claro.
Claro, es alta, Inma, vale.
No, creía que en algún momento no se había dado
sus medidas. La del pie nos la dio una vez.
Ah, sí.
Sí, ella confesó que... Sí, ¿verdad, Inma? Yo creo que un 42 era un pie grande, no me acuerdo. Bueno, él le dice, le dolió un poco, pero ella... Fiestas, verbena, se fue a bailar hasta las 4 de la mañana.
Muy bien.
Cuando volvió, se percató que tenía las rodillas como dos bollos de hinchadas y el codo pegado a la camisa se le había quedado por la herida. Y con un raspón enorme. Dice, por la rodilla, por este percance, aún anda con fisio, ¿vale?
Me lo puedo creer.
Dice, ya sabéis cómo va la seguridad social. Dice, y todavía no puede arrodillarse.
Ya, pero bueno.
Dice, pero que es que la música tiene ese poder que te hace olvidar el dolor.
Aquí es que me quiten lo bailado.
Que me
quiten
lo bailado.
Sí, que sí, hombre.
También felicita ella a María, que es una superwoman. Ella también se considera. Era la primera noche de verbena. Y mi mente no me ha jugado una mala pasada. Inma, calza un 42.
En fin, te van a estropear la fiesta del pueblo por una rodilla. Venga ya, hombre.
Álvaro nos da los buenos días y él, con lo que no se entera, se percata o no se ha llegado a inmutar porque nos cuenta en su mensaje.
Sí.
Así lo interpreto yo, que ha ocurrido varias veces, es con las picaduras de avispa.
Ah, sí. Pues eso duele.
Pues dice que a él no le ha dolido en el momento. Dice, incluso, dice, he pisado alguna. Es decir, que la ha tenido en el pie.
¡Qué dolor!
Dice que se ha dado cuenta porque al rato se la ha puesto dura.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿No?
¿Qué ha pasado aquí?
Que se la ha puesto dura. Vamos la picadura. El abón.
Ya.
Claro.
Vamos a ver.
Claro, él no se da cuenta...
Igual yo que me he inmutado.
A ver, igual que María se da cuenta que se ha roto los dedos porque no lo siente, él se da cuenta que le picó el aviso porque se le pone dura. La planta del pie, claro. La picadura, el abón. Pero en el momento él no ha sido consciente.
Bien, aquí todos nos hemos inmutado. Bien, el resto de mensajes,
es que
si no te importa,
no me dejáis expresar.
Guárdalo para mañana, ¿vale? En capítulos anteriores.
Hasta mañana.
Llegan ahora
gracias
las noticias
a
Ando Madrid con todos los
os
últimos
quiero
datos sobre esta llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Prestamos atención y enseguida volvemos.